Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y del Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima información que vamos a entregárselas, por supuesto, en el transcurso de esta edición del Recuento Informativo. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos, porque inmediatamente mi querida Yolanda Esteban nos presenta los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 21 de junio de 2022. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya declaración de la Unión de Partidos Latinoamericanos sobre sentencia a Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia. Otra madre cubana indignada exclama: ¿hasta cuándo? ¡Abajo la dictadura! Senador estadounidense considera que es peligroso el apoyo al nuevo gobierno electo colombiano de regímenes como Cuba y Venezuela. Preso político del 11 de julio, denunció haber sido golpeado por esbirros castristas en la cárcel. Condenan a tres activistas pineros del 11 de julio que resultaron absueltos en un primer juicio. En Voces de Cuba, familiares de presos políticos de Guira de Melena denuncian irregularidades en juicios de manifestantes del 11 de julio y exigen justicia y libertad para ellos. Latinoamérica al Día. Noticias Telemundo. La Iglesia Católica de México considera que en el país se vive un infierno por culpa de la violencia y que acabar con ello es responsabilidad del gobierno de Manuel López Obrador. Red Más Noticias. El embajador de Colombia en Estados Unidos presentó su renuncia, que será efectiva el día antes de que Gustavo Petro asuma la presidencia. Euronews. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos y la inteligencia paraguaya vinculan al piloto del avión venezolano retenido en Argentina con la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, una organización terrorista. Mirada al Mundo. Deutsche Welle. La falta de armamento pesado merma el avance ucraniano en el frente suroeste. AFP. Ucrania espera que Rusia intensifique sus ataques en vísperas de la decisión de la Unión Europea sobre el ingreso de Kiev al bloque. EFE. La ciudad ucraniana de Kharkov sigue sufriendo los bombardeos rusos. En tanto, son exhumados cuerpos de soldados rusos fallecidos en anteriores combates. Euronews. Sin avances en las negociaciones para desbloquear millones de toneladas de grano almacenadas en Odessa, sitiada por el agresor ruso. Euronews. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acusa a Rusia de crimen de guerra por bloquear el grano ucraniano. Euronews. Georgia llama a las puertas de la Unión Europea. Pedimos que no dejen a Georgia sola frente a Rusia. AFP. El conservador Partido Popular conquistó la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía, asestando un duro golpe a los socialistas del presidente Pedro Sánchez. Patrimonio. Fernando Ortiz, el tercer descubridor de Cuba. Deportes. En el fútbol, el equipo Roma podría ser el próximo de Cristiano Ronaldo. En las Grandes Ligas, los Yankees obtienen su victoria 50. Los Mets blanquean a los Marlins. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana se unió a la exhortación de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, para que las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronuncien sobre la injusta condena de la expresidenta Jeanine Áñez, la cual responde a objetivos políticos, esto en Bolivia. En su declaración, la Unión de Partidos Latinoamericanos considera que se ha vulnerado el debido proceso en el caso de la expresidenta y que se han intentado desconocer el carácter constitucional del gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez en el año 2019. Es interesante dar inicio a nuestro noticiero con una información de esta envergadura toda vez, que demuestra que ningún país está solo, ninguna sociedad está sola. Todos estamos bregando, los que somos demócratas, los que creemos en la libertad, por todos. Todos estamos interviniendo a favor de todos. Por lo tanto, Cuba tampoco está sola, mis queridos amigos. Es inexorable lo que ahí va a ocurrir. Cuba alcanzará la libertad porque estamos todos trabajando para eso. Y también por Bolivia y también por todos los países que han intentado tener una pruebita y que se van a dar cuenta pronto de que no funciona, de que lo mejor es la libertad. Vamos a seguir con noticias ahora sí de Cuba. Otra madre, otra joven madre cubana, estalla en ira ahora ante los molestos apagones y todo el resto de faltas de respeto que el régimen comunista imprime todos los días, en cada minuto, en cada momento, a los ciudadanos cubanos. Y pide esta madre cubana que se acabe el comunismo en la isla. Zulay Almenares es el nombre de esta joven madre cubana que estalló ante los molestos apagones que vienen registrándose en Santiago de Cuba, por los cuales afirma no poder hacerle de comer a sus pequeños hijos. La también activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció que el domingo cortaron el servicio eléctrico a las 12 del mediodía. El mismo llegó a las 6 de la tarde, pero volvió a ser interrumpido pasadas las 7 de la noche, una hora y tantito después. Esta es la hora que yo tengo que prepararle la alimentación a mis hijos y ahora la quitaron. Los invito a que escuchemos directamente el reclamo de Zulay Almenares.
Yo me llamo Zulay Nevidiaus Almenares y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y voy a denunciar nuevamente la situación con la electricidad. Yo tengo 3 niños pequeños. Desde las 12 del día quitaron el fluido eléctrico. La pusieron ahora a las 6 de la tarde y ya son las 7:46 y volvieron a quitar la corriente. Esta es la hora que yo tengo que preparar la alimentación a mis hijos y ahora mi mitico la quitaron. Y entonces cuando tú dices 4 abajo Díaz Canel, abajo la dictadura, quieren venir para llevarte preso. Tienen la restingada, no sé, la mala, no, tienen a uno tinado. Con 3 niños chiquitos no dejan a uno ni cocinar, ni prepararle la merienda a los niños, ni prepararle el uniforme, ni lavar, ni planchar, ni hacer nada. Uno está obstinado. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la dictadura! ¿Hasta cuándo? ¡Abajo Miguel Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Cojones!
Como escucharon, los gritos de Almenares fueron acompañados por otra vecina del lugar que no dudó en responder Díaz-Canel y todas las frases abajo la dictadura. Esto como rechazo ante los constantes apagones que azotan a toda la isla y en reclamo al régimen y al partido. Que vengan todos los chivatones abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta...? Ya, ahí lo escucharon. ¿Hasta cuándo con esta gente aquí? Gritaba exaltada la madre cubana. Con el paso de los días, la molestia del pueblo cubano sigue creciendo ante los constantes apagones que parecen no tener fin. Cabe destacar que el día lunes la Unión Eléctrica de Cuba, este aparato del régimen comunista que regula la energía eléctrica, informó que se reportarán afectaciones en el servicio eléctrico debido a un déficit de capacidad de generación. Claro, Cuba se la robaron toda, está en quiebra, no hay cómo hacer mantenimiento, no hay absolutamente nada porque se lo robaron todo. Todo para el régimen, todo para esta oligarquía comunista, estos marxistas de caviar, este tiranillo de apeso de Díaz-Canel y todo su séquito para abajo, ladrones todos, corruptos, mientras las madres en Cuba no tienen cómo alimentar a sus hijos. Entre tanto, mis queridos amigos, en todo lo que tiene que ver con Cuba y América Latina, porque es que hay montones de cosas sucediendo por todos lados. El senador estadounidense Rick Scott se pronunció este lunes sobre el reciente triunfo de Gustavo Petro en Colombia, quien se convertirá en el primer presidente izquierdista proveniente del terrorismo colombiano. Por medio de un pronunciamiento en su perfil de Twitter, el funcionario estadounidense aseveró que el apoyo recibido por el presidente marxista proveniente de las dictaduras de Cuba y Venezuela es un peligro para todo el continente. Por décadas, Colombia ha sido el aliado democrático más fuerte en Latinoamérica. El apoyo a Petro de regímenes como el de Cuba y el de Venezuela es peligroso. Asimismo, el senador manifestó que la administración del presidente Joe Biden debe recordarle al presidente electo de Colombia la importancia de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos debe recordarle a Petro que el amor mutuo por la libertad y el odio a la tiranía es lo que fortalece las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Destacadas personalidades políticas también se pronunciaron sobre la elección del izquierdista en Colombia. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar se refirió a los resultados de las elecciones, donde resultó ganador el candidato de la izquierda extrema en Colombia, Gustavo Petro. Salazar utilizó sus redes sociales para opinar sobre esta noticia que afecta al pueblo colombiano y aseguró estar muy consternada porque el nuevo presidente de ese país sigue la ideología de Fidel Castro, el tirano de Cuba, y Hugo Chávez, el de Venezuela. De igual manera, el gobernador del estado de la Florida en los Estados Unidos, Ron DeSantis, expresó que la elección en Colombia de un narcoterrorista marxista es preocupante y decepcionante. Vámonos inmediatamente a la pausa, mis amigos, y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cuando su permanencia en Manchester parecía un hecho, nuevas informaciones surgen acerca del futuro de Cristiano Ronaldo. Y es que desde Italia apuntan a un ofrecimiento a la Roma de José Mourinho por parte de su agente Jorge Méndez. ¿Se habrá arrepentido CR7 de su salida del Real Madrid? Esta pregunta se la habrán hecho muchos aficionados, y lo cierto es que el futbolista portugués, que abandonó el Madrid para sumarse a la Juventus, ha visto como su protagonismo a nivel europeo ha descendido de un modo notable, en tanto el Real Madrid ha seguido triunfando. Así, mientras que el club blanco ganaba su Liga de Campeones número 14 para cerrar una brillante temporada con 3 títulos, el atacante portugués completaba una temporada complicada en el Manchester United sin ningún título, pese a que sus registros a los 37 años fueron buenos. 24 goles en 39 partidos ya no son las cifras extraterrestres de antaño. Indudablemente, amigos, Cristiano Ronaldo es aún capaz de marcar diferencias. Sin embargo, los 25 millones de euros de su ficha son una cifra muy a tener en cuenta. Pero según relata el diario deportivo italiano Calcio Mercato, el equipo Roma aparece ahora en el horizonte, con lo cual se podría dar nuevamente la reunión entre Cristiano y José Mourinho, quien ya lo entrenó antes en la capital de España. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Gerrit Cole llevó el juego sin hit ni carrera hasta la octava entrada. Aaron Hicks pegó un triple para romper el empate en el noveno inning y los Yankees derrotaron el lunes 4-2 a los Reyes de Tampa Bay para llegar a 50 victorias en la campaña. Los de New York han ganado 17 de sus últimos 19 juegos y su marca de 50 ganados y 17 perdidos es el mejor arranque en las mayores desde los Marineros de Seattle del 2001. Los Yankees van con ventaja de 12 juegos sobre los Azulejos, 13.5 sobre Medias Rojas y 14 juegos sobre Tampa Bay en la división este de la Liga Americana. En noche de gala, Gerrit Cole ponchó a 12 y dio 3 boletos, permitió una carrera y un hit en 7 entradas y un tercio y tomó ventaja de 2-0 hasta que el mexicano Isaac Paredes le conectó un imparable a su lanzamiento 105. Fue relevado entonces por Clay Holmes, quien lo hizo mal esta vez y dejó escapar la ventaja de 2 carreras al permitir 3 hits y regalar un boleto. Holmes cargó con una carrera, la primera que admite desde el primer juego de la temporada, poniéndole fin a una racha de 31 entradas y un tercio en blanco. Por los Yankees, Anthony Rizzo pegó un jonrón en la primera entrada ante Shane McClanahan y anotaron otra carrera en la séptima por un error, para que los Reyes llegaran a 45 carreras sucias permitidas en una campaña de pésima defensa. En este juego por los Reyes, los cubanos Yandy Díaz de 4-0 con una remolcada y Randy Arozarena de 4-0. Clay Holmes se llevó su 5ª victoria sin derrotas a pesar de permitir la carrera del empate y cargó con un salvamento frustrado. En tanto, el también relevista Jason Adams cargó con la derrota. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Tigres 5-2. Medias Blancas a los Azulejos 8-7 y los Reales a los Angelinos 6-2. En la Liga Nacional, Mets pintaron de blanco a los Marlins 6-0. Piratas vapulearon a Cachorros 12-1. Bravos derrotaron a Gigantes 2-1. Cerveceros a Cardenales 2-0 y los Padres a los Rockies 4-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El preso político identificado como Harry Antonio Dalmau Aguilar, secuestrado por la dictadura comunista luego de su participación pacífica en las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado, denunció recientemente que fue golpeado por esbirros castristas en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Según el reporte de la prensa independiente, la golpiza contra este preso político se produjo el pasado mes de noviembre, siendo además atado de pies y manos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Asimismo, trascendió que Dalmau Aguilar fue víctima de violencia en ese recinto penitenciario luego de que éste se declarara en huelga de hambre en apoyo a la marcha que se había convocado para ese mes. De igual manera, el preso político relató a los medios independientes que fue secuestrado por los represores sin motivo alguno luego del estallido social, siendo llevado en primera instancia al técnico de Guanajay, donde estuvo encerrado por más de un mes. Dalmau Aguilar, de 48 años de edad y residente en el poblado de Alquízar, dejó saber que se desempeña como trabajador por cuenta propia. El hombre fue condenado de forma injusta a 5 años de cárcel tras recibir una petición fiscal de 12 por los falsos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato, mismos que ha estado utilizando el régimen comunista para encerrar a quienes se manifestaron y exigieron la libertad de su país hace ya casi un año. De esta manera, manifestantes del 11J secuestrados por la dictadura comunista siguen denunciando las arbitrariedades que sufren dentro de las distintas prisiones, donde ni siquiera deben estar por simple hecho de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Entre tanto, mis amigos, una nota que no quiero que se quede fuera del tintero. 3 activistas del Partido Autónomo Pinero que habían sido absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona, afecto al régimen comunista, por el delito de desórdenes públicos, por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en la Isla de la Juventud. Decisión que fue apelada por la Fiscalía, también afecta a la dictadura comunista, fueron llevados nuevamente a juicio el día miércoles en el propio tribunal, siendo ahora encontrados culpables por un nuevo delito, asociación ilícita. Se trata de Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, que ahora fue condenado a 1 año de prisión sin internamiento. Igual condena recibió Marta de Los Ángeles Pérez Arias, al frente de la sección de derechos humanos de la organización opositora. En el caso de Juan Luis Sánchez González, actualmente en la prisión de Guayabo, le fueron ratificados los 3 años de cárcel por el delito de atentado, cuenta Salazar Infante. Marta Pérez considera que es totalmente injusta y manipulada esta decisión judicial. Mientras tanto, Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, concluyó que la injusta condena es simplemente por la posición política de sus padres. Así es como está la cosa. Los sobresee un tribunal y otro va y los castiga. Esta gente no va a poder descansar hasta que el régimen comunista no esté de salida, no se haya ido. Por lo tanto, la petición es a todo el mundo, todos los países del mundo, por favor, todas las organizaciones, todas las instancias posibles que trabajen con los temas de derechos humanos, de legalidad, de justicia para las personas, atender estas situaciones. Esto no puede seguir ocurriendo. Son familias enteras destruidas por la mano del régimen comunista que no perdona y no va a perdonar. Yo no sé cómo hay quienes todavía pretenden que conversando, que dialogando, se puede resolver algo con estos criminales. Dígame usted, por el amor de Dios, ¿cómo se puede dialogar con el cañón de un fusil metido en la boca? ¿Cómo se puede dialogar con un tipo con una granada de mano a punto de sacarle la espoleta? Eso es el régimen comunista. un aparato de tipos peligrosos, decididos a hacer lo que sea con tal de sostener el poder para poder sostener con ello también la impunidad. Una impunidad que necesitan asegurarse producto de la culpa de todo el castigo que le han infligido a un país completo durante 63 años. Esto no puede ser. El llamado es a todo el mundo a atender la situación del pueblo cubano. No más perdones al régimen, no más concesiones, no más hablar, no más conversar. Es hora de ayudar a Cuba, por el amor de Dios. Ese es el llamado. Vamos a hacer nuestra pausa de esta hora, mis amigos. Ya regresamos. Hay más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Familiares de presos políticos de Guira de Melena denuncian irregularidades en juicios de manifestantes del 11 de julio y exigen justicia y libertad para ellos.
Aquí tenemos a los familiares de los presos 11J de aquí del municipio de Guira de Melena. El padre de Juan Pablo aquí presente, mi suegro, el padre de Yandy Hernández Montes de Oca.
La esposa de Yacir Hernández.
La esposa de José Bello Domínguez.
Yo soy Yuley López González, la esposa del preso político y periodista independiente José Bello Domínguez. Nos encontramos aquí que se acaba de terminar la vista oral de todos los presos de Guira. Muchas de nosotros no estamos conformes con lo que sucedió porque no trajeron a los detenidos, sin embargo, a los que están en la calle sí los trajeron y le preguntaron si tenían algo que decir. Ellos ninguno dijo no, pero bueno, nosotros queríamos que nuestros familiares estuvieran aquí también porque ellos son presos, no son perros, y también tenían muchas cosas que decir. Los abogados hicieron bien su trabajo, esperemos a ver qué determina la fiscalía. Libertad, pedimos libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los presos del 11 del 7 del 2021.
Una mujer sufrida, sufriendo por su hijo, que no aguanta más.
Por mi hijo, porque era mi vida, la casa y todo eso, esto fue un crimen porque no los trajeron, ellos no tuvieron la oportunidad de defenderse ahí, nada más que los abogados. Trajeron a los que estaban presos sueltos en la calle, ellos sí tuvieron derecho a dar su opinión, ellos no. Y me preocupa a mí, hijo, y como todos, me preocupan todos los que están ahí adentro, que lo tiene combinado el este. Decirle que tengan mucha fe, vamos a esperar a ver qué pasa. Daisy González Álvarez.
Libertad.
Y libertad por ellos, libertad.
¿Y usted, señor?
Este papá de Isaac González, esperando hoy, creo que a ver si se acaba de solucionar el problema, a ver lo que van a hacer con él. Darle libertad o lo que haya que hacer.
La madre de Juan Pablo Martínez, pido libertad para mí. Justicia. Justicia.
Justicia, señores, justicia, que hay mis niños sufriendo. Mis niños sufriendo, sus padres. Caballero.
11 meses.
11 meses injustamente 11 meses. Preso. Esto es libertad para todos los presos políticos y de conciencia.
Libertad.
Cubano, cubana, no cooperes con la tiranía. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano, convocada y alentada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. Dale un paro a las mentiras de los que quieren gobernar dividiendo a la nación cubana. Cuba es de todos los cubanos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Ayer en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, sujetos armados tomaron las calles de la ciudad
incendiando carros y provocando los llamados narcobloqueos. En al menos 16 puntos tomaron tráilers y vehículos de transporte público para incendiarlos y evitar el paso de los ciudadanos. Pero ese es solo el ejemplo más reciente de la violencia que se vive en todo México. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en mayo hubo casi 3.000 homicidios. Y eso lo convierte en el mes más sangriento de este 2022 y uno de los más violentos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Así confirmó su secretaria de Seguridad.
Estamos en el camino correcto, en el que se considera cero impunidad y cero corrupción.
Ante este escenario, la Iglesia Católica, a través de su semanario Desde la Fe, ha mostrado preocupación por la violencia y expresó lo siguiente. Las autoridades municipales, estatales y federales se encuentran rebasadas, pues carecen de la capacidad humana, logística, económica, técnica e incluso moral para enfrentar a la delincuencia. En este texto, la Iglesia Católica también expresó literal que en México se vive un infierno y que es responsabilidad de las autoridades acabar con él.
Latinoamérica al día.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, renunció a su cargo horas después de que Gustavo Petro fuera elegido presidente en la segunda vuelta de las elecciones.
Juan Carlos Pinzón, quien ocupa el cargo desde hace 11 meses, presentó su renuncia al presidente Iván Duque en una carta en la que manifestó que permanecerá al frente de la embajada en Washington hasta el próximo 6 de agosto, un día antes que se posicione Gustavo Petro.
He trabajado con varios presidentes y gobiernos, pero mi servicio siempre ha sido a nuestro extraordinario pueblo colombiano, siempre poniendo por encima de todo a Colombia. En ese sentido, por medio de esta comunicación, le presento mi renuncia con fecha del 6 de agosto de 2022.
Pinzón, de 50 años, que ya había sido embajador ante la Casa Blanca en el gobierno de Juan Manuel Santos, llegó a la embajada por segunda vez el año pasado en sustitución del vicepresidente Francisco Santos, con el objetivo de estrechar las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Destacó que durante su tiempo en el cargo consiguió logros significativos como la alineación entre los gobiernos de los dos países para enfrentar la pandemia global de COVID-19, el cambio climático y transición energética, la migración y la defensa de la democracia en el continente y el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en su cuenta de Twitter que seguirán trabajando por el fortalecimiento de las relaciones entre las dos naciones. Durante 20 minutos, el secretario y Gustavo Petro mantuvieron una conversación telefónica donde le expresó sus congratulaciones y dialogaron sobre el proceso de paz y otros temas de interés.
Latinoamérica al día.
La justicia argentina sigue tratando de descubrir si el avión venezolano retenido en Buenos Aires tiene vínculos con el terrorismo internacional. El FBI asegura en un informe enviado al juez que se ocupa del caso que el piloto iraní Gonzalem Alhassemi está efectivamente relacionado con la Fuerza Quds, el poderoso brazo paramilitar de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, definida por Estados Unidos como una organización terrorista. La inteligencia paraguaya también acusa al piloto, contradiciendo al gobierno argentino que niega el vínculo. El avión, un Boeing 747, propiedad de la venezolana Entrasur, llegó a Argentina procedente de México, previa escala en Venezuela, con una tripulación compuesta por 15 venezolanos y 5 iraníes. Fue retenido hace una semana en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. La justicia ha retirado los pasaportes a la tripulación.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Puede que Rusia esté ganando en el Donbass, pero 600 kilómetros hacia el suroeste, en Nikolayev, la situación es bien diferente. Las fuerzas ucranianas expulsan a las tropas rusas de muchas localidades conforme avanzan hacia la ocupada Jersón, pero temen que su avance pueda ser frenado o incluso revertido. Tras más de 100 días de lucha sin cuartel, sus suministros de armas y munición empiezan a agotarse. Conocemos a Víctor y su unidad en la retaguardia del frente. Todos decidieron abandonar la seguridad de sus vidas en Polonia y Alemania para venir a luchar. Víctor dice que poco ha cambiado desde que fue recluta en la Unión Soviética hace décadas. Este obús es muy antiguo. Lo hemos exprimido al máximo. Pero, ¿qué se puede esperar de un arma construida hace 50 años? Y por el momento no podrán reemplazarlo por uno nuevo y más potente. Pero incluso seguir utilizándolo como han hecho hasta ahora representa un desafío. Las reservas de munición soviéticas están prácticamente agotadas y los proyectiles occidentales no son compatibles. Los pertinaces ataques de la artillería rusa imposibilitan producir armas en Ucrania. El ejército tiene que calcular muy bien sus plazos y recursos hasta que lleguen nuevas remesas de armamento occidental. La gente hace colas para alistarse y combatir. Tenemos más voluntarios de los que nuestro ejército puede proveer, pero nos faltan armas para equipar a todos los que quieren luchar. Víctor asegura que armar a Ucrania es de interés para Europa y no entiende por qué parece no tener ninguna prisa en hacerlo. Aquí estamos luchando por Europa. Putin no se conformará con conquistar Ucrania. Si vence aquí, seguirá atacando otros objetivos. Ucrania ya está pagando el alto precio de ser superada armamentísticamente. Las bajas diarias son de varios centenares. Víctor recién tuvo que llamar a los padres del miembro más joven de su unidad para decirles que su hijo de 19 años había sido abatido. Este voluntario está convencido de que más armas occidentales ayudarían a evitar que las bajas continúen.
Ucrania espera que Rusia intensifique sus ataques en vísperas de la decisión de la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo en su discurso diario que comienza una semana realmente histórica. Después de que Ucrania recibiera la veña de la Comisión Europea el viernes, los países se reúnen el jueves y el viernes para pronunciarse sobre si el país puede recibir la categoría de candidato, una decisión que debe ser tomada por unanimidad. Mañana comienza una semana realmente histórica, cuando escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Zelensky indicó que los rusos reagrupan sus fuerzas en dirección de Kharkov y de la región de Zaporilla y siguen bombardeando las infraestructuras de carburante. El mandatario afirmó que responderán a estos ataques y admitió que han tenido pérdidas importantes. En Lisichansk hay indicios de que se prepara un combate en las calles. Los soldados colocaron alambradas y la policía colocaba los restos de vehículos calcinados en las calles para frenar el paso.
Una parte de la ciudad de Kharkov se aferra a la normalidad pese a las columnas de humo que se divisan a lo lejos. Esta ciudad es la segunda más poblada de Ucrania y se sitúa a apenas 40 kilómetros de Rusia. Precisamente esta cercanía fue la que puso en la diana al barrio de Saltivka en el noreste de la ciudad. Sus bloques de apartamentos están destrozados, las calles se encuentran cubiertas de chatarra. Incluso un campo de fútbol ha sido bombardeado en este barrio que antes de la guerra contaba con unos 400.000 residentes. Algunos vecinos tratan de recuperar lo que queda de valor en sus pisos, en los que ya no se puede vivir porque no tienen ni luz ni agua. Entre tanto, la guerra continúa en las afueras de la ciudad. Un recordatorio de ello es la exhumación de cadáveres de soldados rusos en las posiciones reconquistadas por Ucrania en mayo. Los restos sin identificación y en avanzado estado de descomposición los recoge una furgoneta que los traslada a una cámara frigorífica, con la esperanza de poder intercambiarlos en el futuro por los decaídos ucranianos.
Continúa el bloqueo del puerto de Odesa. Sigue cancelada la exportación de cereales. Toneladas de grano de trigo y maíz siguen almacenadas en silos y en bodegas de barcos que no pueden zarpar. Hay negociaciones en marcha con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que continúan los esfuerzos para resolver el problema.
Ми ведемо складні
Estamos llevando a cabo complejas negociaciones a varios niveles para desbloquear nuestros puertos ucranianos. Pero como ven, aún no hay avances. Porque todavía no se ha encontrado ninguna herramienta real contra futuros ataques rusos. Entre las soluciones alternativas está la exportación por carretera y tren. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, propuso el territorio húngaro como ruta de salida del grano ucraniano. Hemos ofrecido que la exportación de grano de Ucrania destinada al norte de África o a Oriente Medio pueda pasar por Hungría. Podemos ofrecer capacidad de envío y capacidad logística. Mientras tanto, los residentes de Kramatorsk, en la región oriental ucraniana de Donbass, buscan algún tipo de normalidad a pesar del avance de Rusia en su dirección. Están a tan solo 50 kilómetros de la ciudad sitiada de Severodonetsk. De hecho, el ejército ruso ha entrado en Metiolkin, localidad muy cercana a Severodonetsk.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado este lunes a Rusia de cometer un auténtico crimen de guerra al bloquear las exportaciones de grano ucraniano mientras crece el hambre en el mundo. Lo ha hecho a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que tiene lugar este lunes en Luxemburgo, con el bloqueo de los cereales como tema central. Estoy más que esperanzado, estoy seguro de que las Naciones Unidas llegarán al final a un acuerdo, dice Borrell. Es inconcebible, no se puede imaginar que millones de toneladas de trigo sigan bloqueadas en Ucrania mientras en el resto del mundo la gente pasa hambre. Esto es un verdadero crimen de guerra. Así que no puedo imaginar que esto dure mucho más. Borrell ha subrayado que no es la Unión Europea la que está provocando la crisis alimentaria con sus sanciones, como defiende Moscú, pues estas no afectan a los alimentos ni a los fertilizantes, sino el bloqueo ruso sobre los puertos ucranianos del Mar Negro. Rusia debe dejar de jugar con el hambre, ha ahondado la ministra francesa de Exteriores. Los georgianos quieren entrar en la Unión Europea y así lo han expresado con una manifestación multitudinaria en las calles de Tiflis. Miles se concentraron frente al Parlamento para mostrar su voluntad de formar parte del club comunitario y su compromiso con los valores occidentales. Georgia espera la decisión del Consejo Europeo a finales de esta semana. Nuestro camino europeo es importante para todas las generaciones de Georgia, afirma esta politóloga. Pedimos que no se deje a Georgia sola frente a Rusia. Pedimos a los países europeos que no cometan el mismo error que en 2008, durante la cumbre de la OTAN, cuando Georgia y Ucrania no pudieron conseguir el plan de acción para la adhesión a la OTAN. Esto condujo directa o indirectamente a la guerra que Rusia inició en Georgia en 2008 y luego contra Ucrania en 2014 y 2022. Nuestros antepasados se sacrificaron para que nuestro país viviera con dignidad. Murieron por la libertad de nuestro país y de nuestros conciudadanos. Estamos aquí para que las generaciones jóvenes tengan una vida digna y feliz, con una educación adecuada. Miembros del Parlamento Europeo y soldados georgianos que luchan en Ucrania se dirigieron a los presentes. Los estudiantes de las universidades también se unieron a la marcha. Dicen que el futuro europeo de Georgia está amenazado. Hoy es un día importante, porque a pesar de nuestras opiniones políticas, estamos unidos en torno a un objetivo común. Creo que es un paso más hacia el éxito y creemos que nos traerá un futuro mejor, dice este estudiante. Ahora Georgia, un país en la costa del Mar Negro, enclavado entre Europa y Asia y con menos de 4 millones de habitantes, espera la sentencia del Consejo Europeo sobre su candidatura. Los ciudadanos piden al gobierno de Georgia que dé los pasos necesarios y efectúe reformas que coloquen a Georgia más cerca de los valores europeos. Creen que no estar en la familia europea dejaría al país solo frente a Rusia. También hacen un llamamiento a los países europeos para que no dejen a Georgia aislada. Según las encuestas realizadas por organizaciones internacionales, cerca del 80% de los georgianos apoya la integración de Georgia en la familia europea.
La derecha arrasa en Andalucía y amenaza al gobierno de Pedro Sánchez. Con casi la totalidad de votos escrutados, el PP había ganado los 58 diputados que le permiten gobernar en solitario, muy por delante de los 30 logrados por los socialistas del PSOE y más que todos los diputados de Izquierda Juntos.
cualquier elección autonómica al final influye en las elecciones generales y habrá partidos políticos que se van a ver muy perjudicados.
El Partido Popular no necesitará el partido de extrema derecha Vox para gobernar, como le ocurre en Castilla y León, privando a la izquierda de un argumento electoral y validando la apuesta por la moderación del nuevo líder conservador nacional, Alberto Núñez Feijóo. Los resultados apuntan también a un regreso al bipartidismo Partido Popular-PSOE tras la irrupción de alternativas con la crisis económica de 2008. Así, los comicios del domingo depararon la caída de la extrema izquierda, socios de gobierno en Madrid de los socialistas, la desaparición de la tercera vía liberal de Ciudadanos y el estancamiento de Vox. Son los terceros comicios regionales seguidos que pierden los socialistas de Pedro Sánchez tras los de Madrid en mayo del año pasado y Castilla y León en febrero.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Fernando Ortiz, el tercer descubridor de Cuba.
Fernando Ortiz, el más importante etnólogo y antropólogo de nuestro país, nació en La Habana el 16 de julio de 1881. Su infancia transcurrió en Islas Baleares, España, donde cursó hasta el bachillerato. En 1895 regresó a La Habana y estudió leyes, carrera que terminaría en Barcelona para luego recibir el doctorado en la Universidad de Madrid. Fernando Ortiz trabajó en el servicio consular cubano y fue abogado fiscal de la Audiencia de La Habana y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País desde 1907 y su director de 1923 a 1932. Además, miembro de la Academia de la Historia desde su fundación hasta 1933. Integrante de la Cámara de Representantes de Cuba desde 1917 hasta 1927, elaboró el proyecto de Código Criminal Cubano que contenía un programa de reformas legislativas y administrativas muy avanzado para su época. El doctor Ortiz representó a Cuba en múltiples congresos internacionales científicos y académicos y formó parte del llamado Grupo Minorista, de gran repercusión en la cultura y política cubanas. En 1961 formó parte de la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Fernando Ortiz dedicó su vida al rescate y revalorización de la presencia africana en la cultura cubana y profundizó en la transculturación y formación histórica de la nacionalidad cubana, abarcando las ramas de la sociología, lingüística, musicología, jurisprudencia y crítica. Además, publicó más de 100 obras, entre ellas Alejandro de Humboldt y Cuba, Martí y las razas, e historia de una pelea cubana contra los demonios. Este gran sabio cubano, uno de los científicos más trascendentales de América Latina, falleció el 10 de abril de 1969 en La Habana. De Fernando Ortiz, Alejo Carpentier dijo: "He aquí un hombre que no puede achacar al destino que le haya sido tacaño en premios de gloria, puesto que su nombre es admirado, reverenciado en Europa y América, y tiene ganado, desde hace muchos años, la lucha que todo gran espíritu libra contra la muerte y el olvido".
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un día como este, 21 de junio en 1917, nació en Caibarién, entonces en la antigua provincia de Las Villas, un cubano de cuerpo entero, un hombre con mayúscula cuya trayectoria vital es prácticamente desconocida, lamentablemente, para la mayor parte de sus compatriotas, Jesús Yanes Pelletier. Quiero hablarte de él en este, el 105 aniversario de su nacimiento, porque uno se siente bien cuando puede sentirse justamente orgulloso. Y tú y yo, como cubanos, podemos sentirnos orgullosos de alguien como Jesús Yanes Pelletier. Chuchú Yanes Pelletier era miembro del Ejército Constitucional cuando ocurrieron en Santiago de Cuba los hechos del 26 de julio de 1953, el sangriento ataque al cuartel Moncada. Él era guardia en la prisión santiaguera, donde fue confinado Fidel Castro después de haber sido capturado, y tuvo a su cargo la vigilancia del cabecilla revolucionario. Allí le llegó la orden de envenenar al prisionero, orden que su entereza no le permitió cumplir. Jesús Yanes Pelletier se negó a cometer un asesinato político. Aquello iba contra sus principios. Fidel Castro fue indultado por Fulgencio Batista tras cumplir menos de 2 años de prisión. Se fue a México, regresó en el yate Granma y vio triunfar su taimada patraña revolucionaria el 1 de enero de 1959. El falso libertador nombró como su guardaespaldas personal a aquel corajudo militar que le había salvado la vida, negándose a envenenarlo. Pero poco más de un año más tarde, Yanes Pelletier, desencantado ante el rumbo comunista que el maquiavélico caudillo iba dando a su régimen, renunció a su importante posición y no tardó mucho en pasar abiertamente a las filas de la oposición. A pesar de la deuda vital que Fidel Castro tenía con él, Chuchú fue arrestado por la seguridad del Estado y posteriormente condenado a 9 años como prisionero político. Tan pronto salió de la cárcel, reanudó sus actividades a favor de la libertad de Cuba. Fue de los fundadores del Comité Cubano por los Derechos Humanos a finales de los años 70. El 18 de septiembre de 2000, Jesús Yanes Pelletier se desplomó muerto en una calle habanera. Fidel Castro ni siquiera se dio por enterado. Yo no pude conocer a Chuchú personalmente, pero fue mi amigo. Trabamos una buena amistad gracias a sus frecuentes comparecencias telefónicas en mis programas radiales. En este día de su natalicio, mi corazón de cubano rinde sus banderas ante este hombre entero, orgullo verdadero de mi patria.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención. Canten con esta canción. Griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad. Para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
¡Cuba libre! ¡Cuba libre!
Como me gusta mi cola y Bacardi, hielo y limón. Yo te quiero invitar para celebrar.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.